COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros aprobó antes de ayer martes la propuesta para reducir a 37 horas y media la jornada laboral. Media hora menos al día, una medida que para su entrada en vigor todavía tendrá que ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Los sindicatos ya mostraron su satisfacción por esta medida que rechazan empresarios y autónomos. Precisamente a estos últimos con empleados les preguntamos esta mañana qué les va a suponer esta medida, cuya principal la impulsora y defensora ha sido la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz. Por ejemplo, Marina Allegue, propietaria de dos peluquerías, una en Ferrol y otra en Narón, asegura que no les va a quedar más remedio que acatar esta norma si finalmente es aprobada, pero incide en las dificultades, sobre todo para encontrar personal, y ahora se le suma también esta nueva norma. Escuchamos a Marina Allegue.
Sí que nos afecta porque ya hoy en día, ya llevamos unos años que es muy difícil conseguir personal para trabajar. Con lo cual, si el que tenemos que reducirles horas, nuestro problema se agrava un poco, pero no nos queda otra que aceptar. Los autónomos nos queda mucho que luchar, nuestra jornada sigue siendo la misma y tendremos que suplir un poco los autónomos esas horas e irnos adaptando a esta nueva medida, y no nos queda otra que aceptarla. Entiendo que para el trabajador es genial. Yo soy trabajadora también y no voy a tener esa jornada, pero bueno, seguir buscando personal para suplir esas horas.
Del sector de la peluquería nos vamos ahora a las joyerías. Fátima Fernández, de Joyería Genaro, en Ferrol, asegura que en este caso van a tener que enfrentarse al horario comercial y también a la falta de personal. Incide en que no se está pensando en la pequeña empresa con esta reforma. Fátima Fernández.
A ver, es un problema, pero ¿sabes qué pasa? En estos momentos difíciles, porque estamos en momentos difíciles, quitarle a la hora laboral, claro, ¿cómo vamos a ajustar? Por un lado, tenemos la demanda de que la gente quiere que el comercio esté más tiempo abierto, pero por otro lado, claro, ajustar el personal a las horas, si hay que hacer el cumplimiento, porque al final lo tienes que hacer, ¿no? Y ajustar, al final digo, ¿cómo vas a sacar el trabajo adelante? ¿Cómo vas a pagar? Porque el problema es la falta de personal, ¿no? Entonces, bueno, creo que no se está pensando en la empresa pequeña, se está pensando en los grandes centros, pero en la empresa pequeña creo que va a ser muy difícil poder ajustar eso, la demanda del cliente a lo que va a ser las normas.
Uno de los sectores que se puede ver más afectado por esta medida es el hostelero. Daniel López, del Café María 51, asegura que esta reducción no ha contado con las necesidades de los empresarios y autónomos y que será necesario realizar nuevas contrataciones, lo que supone que esto va a repercutir en el cliente en una subida de precios. Daniel López.
Una medida poco consensuada, poco estudiada y poco trabajada, para mi forma de verlo. No están contando para nada con empresarios ni autónomos, y bueno, va a generar una disconformidad general que pueda acarrear consecuencias para algunos igual indiferente, pero para muchos otros nos puede generar problemas más graves, como pues yo que sé, los horarios van a tener que alterarse seguro en muchos casos. Contratar generar algún puesto de trabajo más, pero que va a conllevar también pues subidas de precios indudables.
¿Y qué opina la ciudadanía? Bueno, pues hay un poco de todo. Un hombre dice que la reducción de la jornada laboral tendrá un coste muy elevado, que desaparecerán algunas pequeñas y medianas empresas. Otro critica que esta medida no fuese negociada y otra mujer aplaude esta decisión.
Reducirla está bien, pero es que eso tiene un coste muy elevado. Primero, los puestos de trabajo y segundo, los costes. Y la desaparición de muchas pequeñas, de las pymes pequeñas, que nos van hundiendo la economía.
Parece fatal porque no consultaron con los empresarios, que son los que importan en este caso. No por el mero hecho de estar en donde estás 37 horas y media, como se dice, 36.
Más tiempo para vivir y para disfrutar, me parece muy bien. Yo creo que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Y todas.
Así están las cosas después de esta reforma laboral que pretende reducir esas jornadas laborales a 37 horas y media. Esto es Herrera en COPE y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Vamos a indagar un poco en la ley de dependencia. Hay una nueva entidad que se presentó el pasado mes de enero a nivel autonómico, ASGADE se llama, la Asociación Gallega de Defensa del Sistema Público de Dependencia y Discapacidad, que consideran que existe un deterioro progresivo del sistema a favor de la privatización por falta de financiación, a pesar de que Galicia es una de las comunidades más envejecidas de España. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley de dependencia? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las posibilidades de optar a una residencia pública de mayores el día de mañana o actualmente? De todo ello hablaremos con Paco Vázquez Vizoso, el portavoz de esta entidad, ASGADET. Y también sobre los estigmas que hay sobre las personas mayores. Al parecer se han reducido entre los jóvenes participantes en los programas Fálame de Migración y Falamos de Escola, puestos en marcha por la obra social Abanca ya hace 9 años. Este mes de febrero ambas iniciativas se retoman en los espacios MAI 60 y en los centros de secundaria de Ares y de Pontedeume, con el objetivo de seguir contribuyendo a luchar contra el edadismo y promover estos proyectos intergeneracionales. Charlaremos con el responsable del área de estudios y evaluación de mayores de Fundación Lois Liñares y también con María José Varela, una mujer eumesa que emigró con 8 años a Francia y que lleva 5 años también contando su experiencia a los escolares. En la radio en verde te contaré lo que es un árbol senlleiro, un árbol de senlleiras. Sabes que en Galicia existe un catálogo de árboles senlleiras y que 4 árboles de nuestro entorno están incluidos en el mismo. Hoy te contaré para qué sirve este listado y cuál es la historia de estos históricos, ejemplares, arbóreos. También nos haremos eco de esa concentración que ha comenzado a las 12:30, hace apenas unos minutos, delante del edificio de la Xunta, en la Plaza de España de Ferrol, una concentración de la plataforma Agora Souto, que se creó en protesta por la actual situación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Souto de Leixa, que sigue esperando por la decisión de la Xunta para conseguir, bueno, dilucidar su futuro y su gestión. Hoy hablaremos con una de estas trabajadoras. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y Comarcas? Una de las noticias más destacadas es que la dirección de la empresa naval pública Navantia trasladó ayer al Comité de Empresa del Astillero de Ferrol su intención de convocar 97 nuevos puestos de trabajo para este centro. Además, durante estos últimos días se ha publicado en el portal del empleado la convocatoria de otros 12 puestos de trabajo correspondientes al actual plan industrial, con lo que así finaliza el compromiso de empleo. Desde el Comité de Empresa inciden que es importante para el futuro del astillero asegurar la renovación de personal, especialmente con expectativas de jubilaciones en los próximos años, es decir, de trabajadores de hecho, porque la mayoría de estos puestos son para, bueno, pues el personal de oficina. Y también un último apunte, la obra del chileno Cristóbal Persona en Fene acaba de ser declarada como el mejor mural del mundo, después de que la organización Street Art Cities descalificara a los 2 primeros clasificados por irregularidades en la votación. Se trata de un trabajo titulado Charanguista Andino y que fue elaborado el pasado año en el marco del Perla Mural Fest. Ya es el segundo mural de Fene que se convierte en el mejor mural del mundo. Ha habido, bueno, pues diferentes cosas que no le cuadraban, ¿no?, en esta votación, con lo cual, bueno, pues ha cambiado la tortilla de giro. Vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos una temperatura que ronda los 12 grados y nubes y claros. Los detalles los tienen los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este xoves, la comarca de Ferrol, Eume Ortega e Betanzos, perda influencia anticiclónica debido a chegada dunha fronte asociada a unha pequena baixa situada ao noroeste de Galicia. Por lo tanto, pola mañá o ceo estará despesado, pero con entrada de nubes de tipo medio alto. Xa cara tarde noite, ceo cuberto e con precipitacións. As temperaturas máximas en liseiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
En el tráfico nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Seguimos.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.
Un estudio de evaluación sobre los programas intergeneracionales de a Fundación, Fálame da Migración e Falamos da Escola, de la obra social Abanca, ratifican su capacidad para acercar a personas de diferentes generaciones. Subrayan también la necesidad de promover proyectos internacionales que contribuyan a una mayor cohesión social y que, bueno, pues reduzcan de alguna manera los estereotipos negativos sobre el envejecimiento, que los hay, el conocido como edadismo. En este mes de febrero comienza una nueva edición de estos dos programas con la participación de 12 centros de toda Galicia. Ares o Ponte de Hume participan en este proyecto y vamos a acercarnos a estos programas gracias a la participación de José Lois Liñares, el responsable de estudios y evaluación del área de mayores de la Fundación. Bienvenido, José Lois, buen día.
Hola, buen día.
Y también nos acompaña aquí en el estudio María José Varela Quintenla, que es socia participante voluntaria de ese Espazo Mais 60 de Ponte de Hume y en este programa Fálame da Migración. María José, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
José Lois, ¿en qué consisten estos dos programas que ya llevan en funcionamiento nada más y nada menos que 9 años?
Pues mira, Fálame da Migración es un programa que estamos este año en la 9ª edición. Pues un programa intergeneracional, ¿no?, que personas mayores que estiveron en emigración participan en 2 encontros nas aulas, ¿no?, que lle explican ao alumnado as súas experiencias na emigración, e no que nun segundo encontro convidamos ao alumnado a que faga unha investigación, é dicir, que pregunten as súas familias acerca dos seus vínculos familiares coa emigración e expoñen os resultados dos seus traballos. E Falamos da Escola é un programa semellante, no que as persoas maiores lle contan ao alumnado a súa experiencia escolar ou, sino, no caso de que non tivesen oportunidade de ir á escola, pois, cales foron os motivos. Uh-huh. No que tratamos de poñer en valor a educación como unha conquista social contemporánea, na que as persoas que pertencen ás cohortes de idade que naceron entre 1930-1950, son xeracións que se incorporaron un sistema escolar que moitas veces estaba incompleto ou nas persoas que naceron xa nos 50, pois que estaba acabando de formarse, non? Entón, pois, o que tratamos é de promover o diálogo interxeracional. Uh-huh. Concretamente, no caso do programa no que participa María José, que falame de emigración, tratamos un tema fundamental no currículum de secundaria en a historia de Galicia, porque temos que lembrar que entre 1850 e 1970 saíron máis de 2 millóns de persoas de Galicia cara a emigración a Brasil, Cuba, Uruguai, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Canadá, despois en Europa, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia, Países Baixos e despois tamén Australia.
Xa.
Entón, con este programa, as persoas maiores achegan a historia da emigración, pero desde un punto de vista vivencial.
Uh-huh. Vosotros fixechedes un estudo de evaluación destes programas. Cales son as conclusións, Xosé Lois? Como se melloraron estos estereotipos negativos sobre o envellecemento? Como se combate ese edadismo entre estes mozos? Cales son os resultados da evaluación?
Mira, levamos tempo facendo a avaliación dos programas interxeracionais, ¿no? Pues entón, as aprendizaxes que obtivemos deste programa, que é un programa que integra emoción, entón capta a atención do alumnado, achega a historia da emigración desde un punto de vista vivencial, pero tamén abre oportunidades de diálogo nas familias do propio alumnado, porque o alumnado pregunta sobre os seus vínculos da emigración, entón moitos descubren vínculos que descoñecían e afondas en este diálogo. Pero nós tamén sabíamos, e decir, un pouco facemos estes programas coa intención de favorecer o diálogo interxeracional e queríamos medir de que forma este diálogo tiña algún impacto na reducción dos estereotipos negativos sobre o envellecemento. Para iso utilizamos un cuestionario, unha ferramenta que está validada no ámbito da psicología, que é o cuestionario de estereotipos negativos sobre o envellecemento, que é un cuestionario con 15 ítems que avalía as creencias do alumnado sobre as capacidades físicas e cognitivas das persoas maiores, avalía os prexuizos sobre a autonomía das persoas maiores, porque moitas veces asociamos, culturalmente temos moi asociada a idea de persoas maiores con dependencia, e despois avalía tamén as creencias do alumnado sobre a participación social. Os resultados que son positivos porque o 70% del alumnado presentaba niveles baixos o muy baixos estereotipos negativos para envejecimiento antes de participar no programa, pero ainda que a nosa intervención, digamos, pequena, porque son dos encontros nas aulas, sí que temos un impacto na reducción dos estereotipos negativos sobre o envejecimiento, porque o alumnado que tiña estereotipos negativos antes de participar no programa era un 18% e reduces a un 11% despois de participar no programa. Digamos que hai un 11% que ainda perseveran neses estereotipos negativos, pero temos un impacto notable na reducción dos estereotipos, o cal para nos ven a confirmar pois a necesidade de traballar favorecendo espacios de diálogo interxeracional e achegando a persoas maiores e a mocidade, non, e a alumnado.
De acordo. María José, imos con María José, para que nos conte ela un poquinho como funciona tamén este programa como voluntaria e como participante do mesmo. María José, llevas 5 años más o menos participando en este programa con los alumnos del instituto. Sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuáles son los beneficios también que has visto tanto en vosotros, en los mayores, en los voluntarios, como en estos jóvenes, en estos menores?
Bueno, a mí me parece que la juventud, pues, le gusta saber lo que pasó, cómo hicimos, cuando llegamos, qué nos pasó, porque a día de hoy la juventud coge un avión, llega a Ginebra y coge el móvil y sabe hablar. Nosotros cuando fuimos, yo por ejemplo, cuando
¿cuál es tu experiencia? Claro.
Pues yo no hablaba, yo me marché con 8 años.
¿A dónde?
A Francia.
A Francia.
Y claro, llegamos, pues imagínate, al lado del Mont Blanc, porque con unas nevadas impresionantes, que no aquí en Ponte, yo soy de Ponte Deume y en Ponte Deume no, nunca habíamos visto la nieve, pues nosotros pues éramos como supervivientes, no, mis padres no hablaban francés tampoco, pero nosotros a lo mejor en 3 meses ya sabíamos pues decir cantidad de palabras. El idioma no fue ningún problema.
Sin móviles y sin internet.
Sin móviles y sin internet. Y después, bueno, yo era la mayor, yo tenía 8 años, tampoco podía hacer mucho, pero a lo largo de los años, pues cada vez había más emigrantes que llegaban, que estaban más perdidos. La comunidad española
los ayudaba.
Efectivamente, les ayudábamos pues a buscar, por ejemplo, una casa para vivir, cuando tenían que ir al médico, pues que no es como aquí, claro, en España. Y entonces también teníamos pues clases de español para
porque en esas circunstancias tus padres ya se fueron con trabajo.
Sí.
Para allá, claro.
Sí, sí, sí,
ahora
sí.
La migración es un poco diferente, pero
sí, sí. Bueno, trabajaba solo mi padre.
Claro.
Y a lo largo de los años, bueno, nosotros estudiamos.
¿Cuántos años estuvisteis?
Pues mira, estuve hasta los 31 años.
Jolín, nada más.
Y a los 31 años decidimos venirnos para España porque no queríamos que nuestras hijas, que yo tengo 2 hijas, que se quedaran allí.
Ya.
Queríamos volver para España.
Volver a los orígenes.
¿Y
cuál es la reacción cuando se lo cuentas a los más pequeños, a esos alumnos de la ESO, de secundaria, de Ponte Deume?
Pues,
¿qué te preguntan? ¿Cómo reaccionan?
Si sabíamos hablar, cómo nos vestíamos. Los críos son bastante. Te preguntan cualquier cosa, si sabías leer. decir, para nosotros. Nosotros fuimos y llegamos y a los 6 meses ya sabíamos hablar, porque los críos tienen una manera de...
Ya.
Mis padres a día de... Bueno, por ejemplo, mi madre a día de hoy habla francés, pero tiene un acento tremendo, tremendo, y toda la vida vivió allí, no como yo, por ejemplo, que ya llevo aquí muchos años.
María José Varela, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia, estos recuerdos que ahora están siendo trasladados a estos jóvenes para, pues, mejorar sus estigmas, ¿no?, sobre ese edadismo que la verdad es que existen. Gracias también a José Luis Liñares, y todos los mayores que quieran participar en este espacio pueden acercarse a los espacios Más 60 de la Fundación. Pas votre argent qui fera mon bonheur.
la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy nos hemos preguntado cómo esta propuesta de reducir a 37 horas y media la jornada laboral semanal está afectando a aquellos autónomos, a aquellos negocios que tienen personas asalariadas. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y para ello, nuestro compañero Javier García ha salido a la calle para indagar un poco más, por ejemplo, en peluquerías, en joyerías y en la hostelería. ¿Qué opina, Javier? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues hemos querido también tener un poco la palabra o la opinión de algunos autónomos que tienen precisamente empleados. Todos ellos tienen algún trabajador y todos ellos opinan lo mismo, que la ley es la ley, tendrán que adaptarse, pero teniendo en cuenta que muchos de ellos dicen que ya tienen problemas para conseguir personal suficiente, que a todo ello también les han subido en los últimos tiempos cotizaciones y salarios mínimos. Y también, si a todo ello le subimos que ahora van a tener que media hora menos de trabajo, pues muchos de ellos dicen que están pues adaptados a los horarios comerciales. Esto va a suponer que tendrán que hacer todavía un encaje de bolillos para precisamente poder atender a todos sus negocios. Porque en algunos casos, como por ejemplo Marina Llegue, que tiene dos peluquerías aquí, una en Ferrol y otra en Arón, decía que lo que le va a tocar a ella es posiblemente trabajar más, que ella también es trabajadora, dice, pero tendrá que suplir precisamente la falta de esas horas con más trabajo por su parte. Otra empresaria, por ejemplo, Fátima Fernández de Joyería Genaro, decía que ellos están muy concienciados que es necesario abrir bastante tiempo para el comercio local para que esté presente y competir con las grandes superficies, y decía que van a tener que hacer casi un encaje de bolillos. Si te parece, escuchamos a Fátima Fernández de Joyería Genaro.
A ver, es un problema porque ¿sabes qué pasa? En estos momentos difíciles, porque estamos en momentos difíciles, quitarle a la hora laboral, claro, ¿cómo vamos a ajustar? Por un lado, tenemos la demanda de que la gente quiere que el comercio esté más tiempo abierto, pero por otro lado, claro, ajustar el personal a las horas, si hay que hacer el cumplimiento, porque al final lo tienes que hacer, ¿no? Y ajustar, al final digo, ¿cómo vas a sacar el trabajo adelante? ¿Cómo vas a pagar? Porque el problema es la falta de personal, ¿no?
Bueno, es una de las opiniones. También hemos hablado, por ejemplo, con un hostelero que dice que esto puede suponer el incrementar precios, y también hay otros asuntos que, por ejemplo, para muchos de ellos son bastante llamativos, como por ejemplo en este caso dicen que no se ha contado con los empresarios y con los autónomos. Hemos también hablado con alguna persona en la calle que nos dice también precisamente que no, ellos estiman que esto va a afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Por lo tanto, hay un poco cierto descontrol de una medida que todavía va a tener que ser aprobada en el Congreso de los Diputados para salir adelante. Bien, es cierto que antes de ayer martes lo hacía en Consejo de Ministros, pero tendrá ahora que continuar ese trámite para poder entrar en vigor. Por otra parte, también en otro orden de asuntos, esta mañana hace unos minutos y a esta hora todavía siguen concentrados algunos de los integrantes de la denominada plataforma Agora Souto, que es una plataforma que integra a trabajadores del centro Souto de Leixa, también que integra a familias. Han denunciado que están en una situación bastante complicada porque dicen que la empresa que hay a día de hoy, pues en principio no va a continuar. Hay un proceso para que entre una empresa social, que por lo tanto hay una cierta dejadez por parte de la que está ahora mismo, y dicen que esto motiva que falte personal, que los internos y los que acuden habitualmente hasta este centro situado en Catabois no reciban la atención que necesitan, y por ejemplo incluso aseguraban que algunas veces pues los cuidadores encuentran pastillas de los tratamientos que se supone que precisamente los que las tienen que tomar no las toman, y que lógicamente motiva después algún tipo de incidentes. Incluso una familia, una mujer que ha ejercido como portavoz de la familia, que no ha querido dar su apellido, decía que se están produciendo agresiones e incluso hablaba de violaciones directamente. Eso es lo que decía ella. Tendremos ocasión de escucharla a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol. Y también otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando, por ejemplo, hay un cierto entusiasmo en el municipio de Fene luego de que finalmente los organizadores de ese certamen denominado el mejor mural del mundo haya sido ahora el que está situado en Fene, luego de que los organizadores desistieran o descalificaran a los que en principio habían sido nombrados como el mejor, primero y segundo. Han sido descalificados porque la organización ha entendido que se han votado de manera fraudulenta y por lo tanto Fene vuelve a tener ahora ya el mejor mural del mundo, en este caso el del año 2024.
Que sería por segundo año ya consecutivo que consigue esta distinción. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora, de las 2:20, para ampliar estas informaciones. A las 2:10 de la tarde también charlaremos con una de las trabajadoras de este centro de atención a personas con discapacidad, Souto de Leixa, para intentar conocer lo que está sucediendo y cómo se está deteriorando la atención. De lo general nos vamos a lo particular, nos vamos a los deportes. Aquí nos cuenta parte de los contenidos del programa de hoy nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, ¿qué hay de nuevo?
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues está previsto que en poco menos de 20 minutos aproximadamente se celebre esa rueda de prensa de despedida de Álex López como capitán racinguista, después de ese gesto que tuvo la semana pasada de ceder su licencia para que se pudiera escribir al lateral argentino Manuel Insua. Hay que destacar que, bueno, han sido muchas las muestras de gratitud hacia el capitán, los mensajes, los vídeos a través de las redes sociales, ese agradecimiento y esa petición por parte de las peñas de Racing de que todos los partidos, hasta final de temporada, en el minuto 8, la gente en la Malata se levante a aplaudir al capitán del conjunto ferrolano, como todos le siguen llamando. Hay que ver ahora qué funciones va a seguir haciendo dentro del conjunto departamental, pero lo que está claro que es la condición o el acuerdo que se llegó, que él dejaba su licencia y seguía como trabajando en el club. Veremos a ver cuáles, como decimos, esas cuestiones que tendrá que dirimir a partir de ahora en la entidad departamental. Una entidad departamental, un conjunto ferrolano que siguió con la preparación del partido del próximo sábado a las 2 de la tarde ante el conjunto del Castellón, partido muy importante para el conjunto de Alejandro Menéndez. Y una de las novedades principales de las últimas semanas es que ha incrementado un poco la duración de los entrenamientos, aproximadamente una media hora más de cuando estaba Cristóbal Parralo en el equipo, y un conjunto que aspira a lograr esa segunda victoria consecutiva ante un rival que viene en una fase, la peor fase de toda la temporada, con 6 derrotas, tiene 29 puntos, 7 más que el Racing, y por lo tanto partido importantísimo para las dos formaciones. Hay que destacar también que en el conjunto ferrolano ya va a poder estar a disposición del técnico los jugadores recién llegados, sobre todo Ever. Parece algo más difícil que pueda debutar aún Emmanuel Insua, pero el naronés sí que estaría en condiciones si el técnico lo estima oportuno. Un Racing que entrenará también mañana en la última sesión antes de ese partido, pero hoy centrado todo en esa rueda de prensa de Álex López a partir de la 1:15. Y significar que hoy a las 7 de la tarde juega la selección española de baloncesto femenino contra Austria en la localidad centroeuropeo, y ahí va a estar la jugadora del Basi Ferrol, Ángela Matais, que va a tener la oportunidad de debutar, partido clasificatorio para el Eurobasket. También va a jugar a las 6 de la tarde la jugadora del equipo ferrolano, Yuri Posposilova, ante Grecia, y a las 7:15, partido complicado para la Irlanda de Claire Meriá ante Francia. Y de estas cosas y de alguna más hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. ¿Qué te cuento? Pues que la Orquesta Sinfónica de Galicia va a interpretar hoy en el Auditorio de Ferrol una selección de la suite El Lago de los Cisnes y la Sinfonía número 6 en si menor de Tchaikovsky, bajo la batuta de Elin Chang, un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica Ferrolana a partir de las 8:30, en la venta de entradas en ataquilla.com y también en las taquillas del Jofre y del Auditorio. Volvemos a la 1:30 con más contenidos. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.